Arrancamos con la cuarta parte de predicar como Jesús y tenemos el versículo clave que es Efesios capítulo 2, versículo 17 y 18. Yo se los leo siempre en la versión Dios habla hoy. Efesios 2, 17 y 18. Y dice así, dice de esta manera. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Bueno, es interesante que está hablando de Jesús y dice que Jesús vino a proclamar paz, ¿eh? Vino a proclamar paz. No sé por qué el cristiano después transformó ese mensaje de paz en un mensaje de guerra en algunos lugares, en algunos momentos, queriendo condenar al mundo, prenderle fuego al mundo, cuando Jesús vino a anunciar paz, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros entendamos lo que vamos a anunciar. Dijimos que nunca ha habido un predicador más atrayente e interesante que Jesús. Dice la palabra de Dios que las multitudes se admiraban de su enseñanza y dice que lo escuchaban con agrado, le agradaba a la multitud o a las multitudes les agradaba escuchar a Jesús. Bueno, que así también pueda suceder con nosotros, que la gente le agrade escucharnos cuando compartimos la palabra y el Evangelio. Hay mucho que podemos aprender al leer la Biblia, la vida de Jesús, podemos aprender del estilo de comunicación de Jesús. Y empezamos a decir algunas cosas. Primero, Jesús comenzó con las necesidades de las personas. Cuando predicaba, cuando anunciaba su mensaje, Jesús comenzó con las necesidades de las personas. ¿Se acuerdan que Jesús anunció que comenzaba su ministerio luego que vino del desierto de ser tentado, entró a la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Buenas noticias. Ese fue el anuncio de su comienzo ministerial. Ya estaba listo, había sido bautizado en las aguas, había sido bautizado por el Espíritu Santo y ya estaba habilitado para arrancar a anunciar el mensaje. Y él mismo lo dejó bien claro. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas al pobre, al enfermo, al ciego, al que está preso. Él vino a anunciar las buenas noticias. Y nosotros dijimos que nuestro mensaje básico a los perdidos, debe ser de buenas noticias. El mensaje básico, el mensaje base a la gente perdida debe ser de buenas noticias. Otra cosa es el mensaje interno, otra cosa es el mensaje hacia adentro. Aunque les puse de ejemplo también que Dios puede utilizar ciertos predicadores o un hombre o una mujer que Dios puede levantar con una clase de mensaje completamente diferente, como lo hizo con Gigi Ávila, que hablaba mucho de la venida del Señor, o como lo hizo con Jimmy Swaggart, que hablaba mucho del pecado y de la santidad y otros temas bien fuertes. Y sin embargo, muchas personas se convirtieron con esa clase de mensaje, se entregaron al Señor, pero hay que tener gracia para eso, hay que tener la unción, hay que tener el Espíritu de Dios. No tenemos que copiar. Ah, este predica así, yo voy a salir también, voy a hablar lo mismo. Bueno, pero puede ser que rebotes en la pared porque no tienes la gracia para eso. Entonces uno tiene que tener la gracia para saber predicar el mensaje. Entonces, la base en general es que debemos dar un mensaje de buenas noticias, porque si no son buenas noticias, no es el Evangelio. El Evangelio es de buenas noticias. Debemos aprender, dijimos, a compartir el Evangelio. Debemos aprender que lo primero que tres cosas nombramos, ¿no? Primero, poder tener bien claro en el mensaje del Evangelio lo que Jesús ha hecho para traernos salvación. Es importante tener en claro eso. Cuando vamos a hablar del Evangelio, no podemos dejar a Jesús fuera del mensaje del Evangelio. Y no podemos dejar fuera del mensaje del Evangelio lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque si no, nada tiene sentido. Entonces, muy importante que cuando vamos a predicar el Evangelio, dentro de ese mensaje, entonces tengamos bien claro que lo que Jesús ha hecho para traernos salvación. Lo segundo, lo que Jesús ha hecho en nosotros, porque cuando predicamos el Evangelio podemos usar nuestro testimonio. Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado, Dios ha obrado en mí, Dios ha tratado con mi vida. Entonces, nosotros somos, hablamos de Jesús como Salvador y luego ponemos el ejemplo que somos nosotros de cómo fuimos transformados. Y lo tercero, lo que podemos llegar a lograr o hacer con Cristo en nuestra vida. No se termina todo ahí en lo que en aceptar a Jesús, sino que ahí comienza nuestra nueva vida con algo, con un destino y un propósito de parte de Dios. Entonces, esas cosas tenemos que tener claras para predicar el Evangelio. Por supuesto, siempre se lo digo. Si usted dice lo único que le sale o se acuerda de decir Jesús salva, listo. Con eso alcanza cuando la necesidad es extrema o cuando la situación así lo requiere. Pero si usted tiene la posibilidad de predicar el Evangelio o si alguien le dice, ¿por qué no me hablas un poquito de eso, a dónde tú vas, lo que tú crees? Bueno, tiene que tener una base, tiene que tener claridad de lo que está creyendo. Dijimos que nosotros los cristianos estamos llamados a comunicar la verdad. Y debemos tener en claro que aunque nosotros tenemos estamos para comunicar la verdad, la gente no quiere escuchar la verdad, no le interesa la verdad que tengamos. Hoy en día la sociedad, en lugar de basarse en la verdad, se está basando más en la mentira, en los inventos, en los engaños. De una mente corrompida, ¿no? Con respecto a la vida personal, a la familia, a lo que quieras, la familia la van destruyendo, van formando su propio estilo de familia. La gente no quiere escuchar la verdad, pero la gente sí quiere salir de sus angustias. La gente sí entiende que están viviendo opresiones internas que a veces no lo muestran por fuera, pero necesitan una palabra o una guía que lo saque de esa condición. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar la verdad que sabemos para suplir esa necesidad. Tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Una persona se siente vacía. Bueno, yo tengo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús llena los corazones, Jesús llena la vida, Jesús llena el espíritu, el alma, la mente, todo el ser. Una persona tiene una necesidad de salud. Bueno, yo tengo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que en la llaga de Jesús, Él llevó todas las enfermedades, que el Señor es nuestro sanador. Entonces, voy a utilizar la verdad para predicar el Evangelio y ver qué necesidad tienen las personas y soltar esa verdad. La Biblia está llena de verdades, pero yo tengo que saber cuál usar en el momento correcto. Entonces, tenemos que aprovechar la necesidad de la gente para contar la verdad que nosotros conocemos y con esa verdad suplir la necesidad que está viviendo esa vida. Debemos predicar la verdad para aliviar esa angustia en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Debemos tener en cuenta a quién le estamos hablando, con quién estamos hablando para determinar lo que tenemos que decir, lo que vamos a decir. Si yo estoy con una persona en conversa, entonces tengo la capacidad y la sabiduría para entender que tengo que hablar algo sencillo. Si estoy reunido con pastores o gente cristiana que tiene más o menos un poco de madurez en cuestión de la Biblia, entonces puedo hablar de cosas más profundas. Tengo que tener en cuenta entonces a quién le estoy hablando para determinar lo que voy a decir. Mi mensaje no tiene que estar determinado en lo que yo tenga gana de decir. Tiene que estar determinado en la necesidad de la persona. Hablando de evangelización, ¿no? Estamos hablando de evangelización. La gente necesita necesita una palabra, un mensaje que le llegue a donde está su necesidad. Bueno, eso es lo primero. Jesús, entonces, lo primero que vimos, que Jesús comenzó con la necesidad de las personas. Lo segundo, que Jesús habló verdades profundas en manera sencilla. Jesús habló verdades profundas en manera sencilla. Dijimos que Jesús era práctico y era simple cuando hablaba, era claro y su mensaje eran aplicables. No eran mensajes que uno decía, wow, tremendo, y esto cómo se come, y esto cómo se hace, y esto cómo se lleva a cabo. No, Jesús daba mensajes que eran profundos, pero eran claros para poder ser aplicables. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo del Sermón del Monte, donde Jesús habló grandes verdades, pero lo hizo en forma que la gente lo pudiera entender y lo pudiera practicar? Habló en el Sermón del Monte que comienza en Mateo 5 y termina en Mateo 7 y enseñó de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos. Bueno, ahí hay una lista, ¿no? Después también fue claro hablar de que no seamos hipócritas cuando oramos, cuando ayunamos, cuando damos algo, que no seamos hipócritas, porque a Dios le agrada cuando hacemos las cosas de corazón y Dios recompensa a los que hacen las cosas de corazón. Bueno, son cosas que Jesús las fue enseñando, cosas profundas, pero la enseñó de una manera que la gente lo podía entender. Les enseñó a orar. Le dijo, no sean hipócritas cuando oren, no utilicen palabra por utilizar. Enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó cómo podían orar. Le enseñó una oración que hasta el día de hoy la gente lo sigue repitiendo. Enseñó a construir un hogar basado en la obediencia, en su palabra. Y termina el capítulo 7 en los últimos versículos resaltando esto, que la gente se admiraba de su doctrina, la gente se admiraba de su enseñanza. Bueno, si se admiraba es porque podía entender lo que hablaba. Es más, en ese versículo dice que no les enseñaba como les enseñaban los fariseos. Sino que cuando escuchaban a Jesús se daban cuenta que las palabras de Jesús tenía una atracción poderosa para la gente que estaba escuchando. Bueno, eso es lo que tenemos que entender nosotros, saber nosotros, que no tenemos que volcar todo nuestro conocimiento bíblico cuando le hablamos a una persona nueva. Lo importante es que le hablemos algo que pueda entender, algo que pueda comprender, algo que le pueda llegar a la persona. Tenemos que saber hablar verdades que puedan ser sencillas para las personas. Nosotros podemos leer las cartas de Pablo y las cartas de Pedro. Y vamos a encontrar que hay muchas verdades profundas, pero aún esas verdades nosotros las podemos acomodar de una manera que podamos hablarle a la persona de una manera sencilla, que esas verdades le puedan llegar y les puedan servir para entregarse al Señor, para tener un cambio de vida. Tenemos que entender eso. Muchos se enfocan sus predicaciones en juzgar a la gente y juzgar a la sociedad. Este mundo está condenado. Si sigues en tu pecado, te vas ahí al infierno. Y bueno, hay algunos que les gusta enfocar su mensaje en la condenación, en condenar a este y en condenar al otro. Es más, dice la palabra de Dios que el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que sea salvo por él. No envió a Jesús a condenar al mundo. Si era por condenar, lo condenaba a Dios ya del cielo, del comienzo, con Adán y Eva, los condenaba y se acabó, pero no los condenó. Siempre fue buscando manera y forma y métodos para poder volver a tener una relación con el ser humano y perdonarlo y restaurarlo y cambiarlo y guiarlo y encaminarlo hacia el propósito que Dios siempre tuvo con el ser humano. Nunca estuvo apurado Dios en que el ser humano caiga en el infierno. Nunca estuvo apurado Dios en traer la condenación, pero parece que en algún momento el cristiano comenzó a apurarse para que el mundo sea condenado. Este mundo cruel tiene que ser condenado, tiene que venir el juicio de Dios sobre este mundo. Bueno, podría haber venido antes de que tú te convirtieras también, y Dios no lo hizo. Aparte, Dios no necesita condenar a nadie porque el mundo se condena solo, las personas se condenan solo, la palabra de Dios dice eso, que el que no tiene a Cristo se condena, el que no tiene al Hijo se condena solo. ¿Por qué? Porque ya está establecido, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida, punto, se acabó. Dios no necesita estar condenando a la gente. Dios dice, es por este camino, los que tomen el otro camino se condenarán solo porque no ese es el camino que señaló Dios. Entonces, Dios no necesita ayudantes para condenar al mundo. Dios no necesita colaboradores condenadores de las personas. Dios no necesita gente que predique la palabra, que predique el evangelio, que lleve la buena noticia y traiga gente al evangelio. Tú no estás para ser santo a nadie. Ni tú ni yo estamos para ser santo a nadie. Nosotros estamos para transmitir y comunicar un mensaje. Y luego la sangre de Cristo se encarga de limpiar a las personas. El Padre se encarga de restablecer la relación con las personas perdonadas. El Espíritu Santo se encarga de comenzar a guiar a la persona convertida hacia un camino de santidad y hacia un camino de entrega. Y de rendición completa. Dios no necesita que tú seas el condenador de las personas o del mundo. Nosotros estamos para predicar el Evangelio y compartir la palabra de Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, porque si no, parece que fuéramos cristianos superiores, personas superiores a los demás. Tú estás perdido, tú estás condenado, tú te vas al infierno, yo me voy al cielo. Parece que nos estuviéramos ahí mostrando una superioridad y no debe ser así. Nosotros debemos encender la luz en lugar de estar maldiciendo la oscuridad. Nos debemos enfocar en anunciar el evangelio. Nuestro mensaje debe marcar la diferencia en la vida de las personas y la predicación del evangelio no es solamente para traer información, sino transformación. Transformación en las personas. Que el Evangelio pueda cambiar las personas a través de la palabra aplicada que nosotros le compartimos. Bueno, entonces lo primero que dijimos que Jesús comenzó con la necesidad de las personas. Lo segundo, que Jesús habló verdades profundas en manera sencilla. Lo tercero, lo de hoy. Jesús habló a la multitud con un estilo interesante. Jesús habló a la multitud con un estilo interesante. Debemos hacer del Evangelio un mensaje interesante. Debemos hacer del Evangelio un mensaje interesante. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene el concepto de que todo lo que tenga que ver con Dios es aburrido. Ya la gente tiene medio asumido que todo lo que tiene que ver con religión, porque todo lo encierra en religión, todo lo encierra en religión, tiene a tendencia a ser aburrido o poco interesante. Entonces nosotros tenemos que hacer del Evangelio algo interesante. Nosotros tenemos que hacer del Evangelio algo llamativo, algo que en verdad a las personas le interese. Debemos hacer de la iglesia un lugar interesante. Debemos hacer de la iglesia un lugar interesante. Un lugar que la gente pueda tener, pueda ser atraída, pueda ser atrayente el lugar para que la gente desee venir y poder estar. Nosotros ya vimos que la multitud le encantaba escuchar a Jesús. No dice la palabra de Dios. Jesús nunca intentó convertir a nadie a través de la ira, a través del enojo, a través de la condenación, ¿no? A los únicos que los trataba fuerte era a los fariseos, a los únicos. ¿Por qué? Porque eran los maestros de la ley. los maestros de la palabra, y eran los que tenían que guiar al pueblo al conocimiento de Dios, y eran los que tenían que haber preparado el camino para cuando viniera el Mesías, pero ellos ni se enteraron del Mesías, ni de Jesús, ni de nada. Es más, cuando Jesús nació, se enteraron por tres reyes que vinieron, tres, bueno, dije tres, ya está, por unos reyes que vinieron del oriente, y se enteraron por ellos, que dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido en Belén? Y Herodes les preguntó, mandó a llamar a todos los religiosos y le dijo, ¿ustedes qué saben de eso? ¿De qué? Que Jesús nació. ¿Cuándo? Ah, sí, algo dice, en algún lugar dice que en Belén va a nacer, que esto, que el otro. Por eso Jesús le dijo, ustedes se ponen en la puerta, tienen la llave, se ponen en la puerta y no dejan entrar a nadie. No le permiten entrar a nadie. Y ustedes tendrían que ser los que guían a la gente para entrar a una relación con el Padre, a una relación de perdón, a un conocimiento de la revelación de la palabra. Pero no. Entonces, con los únicos que era fuerte, Jesús era con ellos. Él le decía de todo, sepulcros blanqueados, ¿no? Le decía cada cosa, lo sacó con la soga a los sogonazos, no sé cómo se dice, porque
Multitud.
no es cinturinazo, a los sogonazos, con soga, con cuerda, lo sacó corriendo de adentro del templo, del atrio. Que habían hecho un mercado del atrio. Pero a la gente, con la gente les dio un mensaje que era atrayente, interesante, para que lo pudieran escuchar. Jesús nunca intentó de convertir a la gente con ira. La verdad mal comunicada, la verdad mal comunicada, lo único que va a producir es rechazo. Cuando una verdad la comunicamos mal o de la manera incorrecta, va a producir rechazo en los que están escuchando. Pero nosotros tenemos que ser atentos en eso. Y la verdad mal comunicada también va a ser ignorada. La gente no le va a interesar cuando transmitimos una verdad que no es interesante, o mejor dicho, porque cuando transmitimos la verdad de una manera que no es interesante, la gente lo va a ignorar. Pero fíjese cómo las tonterías interesantes para el mundo son escuchadas, son vistas a través de las redes, a través de los YouTubers. Hay gente que se la pasa en las redes viendo las tonterías que hace la gente o que dice la gente. Y no solamente en las redes, en la televisión o lo que sea. Las personas pueden estar todo el tiempo atentos. Yo no entiendo. A veces, en la Argentina, bueno, están en otros países también. Gran Hermano se llama un programa donde meten un montón de. Creo que acá también hay famosos, la casa de los famosos. Bueno, meten gente dentro de una casa y uno tiene que estar mirando cómo viven adentro de esa casa. Pero es más divertido poner cámara en nuestra casa. Ahí sí va a ser divertido si el mundo mira adentro de nuestra casa. Pero mira todo eso. Pero bueno, la gente se la
So,
pasa y
Lauren, I forgot
vota.
to change the setting.
Bueno. Ahí tenemos un micrófono abierto por ahí. Estamos en Gran Hermano, por eso estamos escuchando lo que dicen otros. El asunto es que hay tonterías que son tan llamativas. ¿Usted entiende que hoy en día hay gente que se está haciendo millonaria haciendo tontería en las redes sociales? ¿No? ¿Y cómo puede ser? Porque hay gente que le llama a eso. Le llama eso. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que fijarnos. No, estoy condenando a nadie, porque hay gente que por ahí hace cosas y se gana su dinero con eso. Bien, hay otros que hacen asquerosidad o sinvergüenzada. Pero no voy a lo que ganan. Yo voy a cómo puede ser que cosas que son tonterías, la gente es atraída. Y hoy en día el sistema del mundo está invadido de eso. Y quiere lo rápido, quiere lo veloz, lo que se puede ver enseguida. Bueno, nosotros tenemos que hacer del Evangelio algo atrayente. Y tenemos que fijarnos la manera en que comunicamos y hablamos la palabra de Dios. Tenemos que fijarnos la manera que lo expresamos también. La manera en que expresamos el Evangelio. No hace mucho le dije a alguien que, a alguien de confianza, ¿no? Que adora al Señor en la plataforma y tremendo, adora, maravilloso. Lo único que le falta es reírse, sonreír un poco en la plataforma. Hasta las canciones alegres las canta, ¿no? Allá en la Argentina. Parece que fuera que todo es serio, como es el Evangelio es serio. Yo me acuerdo antes, la mayoría de los que estaban, de los pastores, los ministros, los presbíteros, los ancianos, que se sentaban los domingos en la iglesia, se sentaban atrás del pastor, y había en la iglesia nuestra, en la iglesia central, no sé cuántos eran como 50, se sentaban atrás de él y seguía atrás del Padre nuestro apóstol, y seguía las sillas a un costado, y seguían las sillas para el otro costado, lleno de pastores y de presbíteros y de ancianos que venían los domingos, tenían que estar en la iglesia central y luego ellos tenían sus anexos o sus iglesias, pero los domingos tenían que estar, el domingo a la tarde tenían que estar en el culto de la tarde todos ahí. Bueno, la mayoría, no todos, pero la mayoría, serio, con los ojos fruncidos, la Biblia apoyada en la pierna. Biblia grande, porque tenía que ser grande, porque la Biblia grande causaba un impacto más, ¿no? Biblia grande y encima como examinando todo lo que pasa, ¿no? Y daba un poco de temor, ¿no? Ojo, hombres de Dios, hombres de Dios, llenos de Dios para transmitir y enseñar la palabra. A lo que voy es la manera en la que fueron enseñados. Le fue enseñado de esa manera. Por eso cuando se saludaba muchas veces, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. Sí. Ahí, en la lucha, en la lucha, pero firme, firme hasta la venida del Señor, ¿no? Y todas esas cosas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo ha cambiado y las generaciones han cambiado y tenemos que tener una actitud que podamos ser atrayente a la gente para que venga el Evangelio. Esto no quiere decir que debemos vender el Evangelio o regalar el Evangelio en cuestión de integridad o de santidad. No, no, para nada. Al contrario, lo que tenemos que ser personas más normales para transmitir una palabra que la intención de la palabra es transformar el corazón y transformar la vida y liberar del pecado y liberar de toda atadura de Satanás. Entonces, nosotros no debemos usar la Biblia, que es el libro, un libro tremendamente emocionante de todo el mundo. No debemos utilizar la Biblia para aburrir a la gente. La Biblia no tiene que ser para aburrir a la gente. Yo me acuerdo cuando me portaba mal, mi papá me mandaba a copiar capítulos de la Biblia. ¿Vieron cómo antes en la escuela le decían, bueno, uno se portó mal en la escuela, entonces mandaban en el cuaderno a escribir 5 hojas, no me tengo que portar mal en la escuela, no me tengo que comportar mal en la escuela, no me tengo que portar mal en la escuela? La mayoría de ellos se portaban peor después. Pero el asunto es que se utilizaba la Biblia para un castigo, ¿no? Se utilizaba la Biblia para un castigo. Y eso no tiene que ser así. La Biblia no tiene que ser usada para aburrir a la gente. Porque la gente si no va a pensar, no solamente que nosotros somos aburridos, sino que Dios es aburrido, que el Evangelio es aburrido. Y no debemos causar eso. Nosotros debemos ser personas alegres, personas felices, cuando estamos con la familia, cuando estamos con los amigos, No debemos andar con cara fruncida. ¿Y por qué estás así? Porque yo soy cristiano y este ambiente no me gusta. Una cosa, hay situaciones que, claro, que son desagradables, pero hay cristianos que muchas veces se ponen en una coraza de tanta santidad que tratan de demostrarlo en una manera enojada o amargada, y no tiene que ser así. Nosotros en medio de la gente somos la luz, en medio de la gente somos la sal, en medio de la gente somos el canal de bendición, en medio de toda esa gente perdida que quizás tienen comportamiento que quizás no está conforme a nuestro estilo de vida. En todo ese montón, quizás tenga la oportunidad de hablarle a alguien, de compartir la palabra con alguien. Entonces, debemos ser personas que tenemos que tener la capacidad para entender el momento en el que estamos, el lugar en el que estamos y en la situación en la que estamos. Entonces, debemos tener un mensaje que pueda ser interesante para las personas. Jesús captó el interés de las grandes multitudes con un formato que nosotros también podemos usar. Contaba historias para dejar en claro algún punto que quería enseñar. Contaba historias, Jesús era un gran narrador, un gran narrador. Solamente en Mateo 13, usted puede encontrar cantidades de parábolas que Jesús contó. Mateo 13 solamente, si usted luego se toma el tiempo, va a encontrar que, por ejemplo, en los primeros versículos dice, Mateo 13 del 1 al 3, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Eso de casa, ya de paso lo puede decir, si lo quiere marcar o acordarse el versículo, porque vieron que hay gente que habla que Jesús era pobre y no tenía casa. Bueno, Jesús siempre salía o entraba en una casa. Tenía. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Sabes lo que hizo? Jesús fue y se sentó. No había Instagram, no había Facebook, no había WhatsApp, ¿eh? No había TikTok. Fue y se sentó junto al mar. Versículo 2. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. La gente que estaba escuchando conocía lo que es la siembra, sabía lo que era un sembrador y la función de un sembrador. Y sabía la condición de una semilla cayendo a tierra. Y Jesús comenzó a hablarle de la parábola del sembrador de una manera atrayente. ¿Pero qué le quería contar? ¿Qué le quería enseñar Jesús? La mejor manera de sembrar una semilla, qué abono usar para que pueda crecer mejor, cómo tiene que estar el agua, cuánto de agua. ¿Qué planta necesita agua y qué no? No, lo que le quería predicar era del Evangelio, era las buenas noticias. Y para hablarle de la buena noticia, comenzó a contarle una historia de un sembrador. Y de esa manera atraía a la gente, hacía del mensaje que iba a dar, hacía del mensaje algo interesante, algo interesante. Nosotros tenemos que hacer del Evangelio algo interesante, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, algo interesante, de la salvación, algo interesante, de nuestro Padre Celestial, algo interesante. La gente cuando nos escucha hablar tiene que causarle, tiene que provocarle dentro de ellos como la picazón de desear escucharte, de querer escucharte un poquito más. Les habló muchas cosas por parábola, diciendo de aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, si sigue más adelante, el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Luego le habló de la parábola Semilla de mostaza. El 24 también, versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Casi todo ese capítulo habló de semilla, habló de campo, habló de siembra, habló de sembradores. Bueno, pero el asunto que fue hablando en parábola, fue contando historia. Ahora le voy a contar la historia de un hombre que sembró buena semilla. Ahora le voy a contar la historia de la semilla de mostaza. Ahora le voy a contar la historia y la gente estaba atenta, atenta, escuchando una historia atrás de la otra, una historia atrás de la otra. Y en cada historia tenía una enseñanza. Claro que cada una de esas parábolas, aparte de lo que le estaba hablando a la gente, tenía una profundidad más grande todavía, que la gente no la captaba, solamente captaba lo que Jesús quería que capten, pero lo más profundo, había una enseñanza profunda. Y cuando entraba a la casa, dice que los discípulos le decían, Jesús, explícanos lo que enseñaste de la parábola. Entonces Jesús le daba una explicación más profunda, porque Jesús se ubicaba con quien hablaba. De repente estaba con las multitudes, de repente con los discípulos, de repente con las multitudes, de repente con los fariseos, de repente con las multitudes, de repente con los discípulos que querían saber un poquito más profundo. Nosotros tenemos que hacer del mensaje algo interesante. Comparte la palabra de una manera atrayente. Aprovecha las historias de la Biblia. Aprovecha las historias de la Biblia. Jesús eligió comunicar su palabra a la multitud de esta forma, de esta manera. Y nosotros en la Biblia tenemos cantidades, cantidades de historia y la podemos utilizar. Por ahí tenemos que acomodar ciertas palabras porque las palabras del Antiguo Testamento tienes que hablar al inconverso con vosotros cuando estéis, ¿no? No, no, eso lo escribieron los que tradujeron la Biblia en el castellano antiguo, lo escribieron así. Pero no, no, no quiere decir que hablaba así Jesús. Al contrario, Jesús habló de una manera que todos lo podían entender. Todos lo podían entender. Usted calcule que a Jesús lo rodeaban los niños. A Jesús lo rodeaban los niños. Los niños lo seguían, miren que los niños tienen que sentir un atractivo para andar siguiendo a una persona grande. Pero se ve que algo les interesaba. Se ve que algo les interesaba de lo que le hablaba Jesús. Hay mucho beneficio en usar historias para comunicar una verdad espiritual. ¿Eh? Las historias atraen la atención de la gente. Por eso la televisión está lleno de historias. Fíjese que hoy en día, miren cómo han cambiado los tiempos. Hoy en día, en muchas plataformas para ver películas, hay series también, ¿no? Hoy en día hay muchas series. Nosotros veíamos series, nada más que la veíamos una por semana, El Zorro, que por ahí lo daban en la Argentina, en un tiempo lo daban los jueves solamente, Bonanza, El Gran Chaparral, bueno, estoy nombrando, disculpen los jóvenes, pero eran series, uno tenía que esperar a la semana siguiente, o a un Batman, entonces continuará por el mismo Vaticanal y a la misma batihora y en el mismo batidía, yo qué sé, y había que esperar. Hoy en día las series la gente se puede sentar y verla seguida y hacen maratón de series. Entonces están 5 o 6 horas sentado enfrente del televisor mirando la serie, ¿no? Porque el mundo sabe que las cosas que se hace de una manera interesante y atractiva, la gente se va a quedar enganchada. Por eso la serie empieza en una manera atractiva y termina en una manera atractiva que uno se queda. En el medio, capaz que es más aburrido que masticar un clavo, ¿no? Pero, sin embargo, el principio y el final, como son atractivos y termina de una manera que uno se quedó, y ahora qué pasará, y ahora qué pasará, entonces se va a la siguiente. El mundo sabe que es así. Hace de las cosas interesantes. Te hace de lo que te quiere vender algo interesante. Entonces tenemos que hacer del Evangelio algo interesante. Tenemos que hablar la palabra de una manera que sea atrayente para la gente. Las historias atraen a la gente, atraen a las personas. Entonces nosotros tenemos que utilizarla. Ayudan a las historias, ayudan a recordar. Capaz que la persona se olvida del mensaje que yo les predico, pero por ahí la historia le quedó. Porque las historias, claro que contamos historias, no contamos historias por contar. Contamos las historias que puedan causar un impacto, que tenga que ver con el mensaje, que diga una verdad, que deje explayado una verdad en el corazón de la gente. Bueno, es importante eso. Es importante eso. La escuela dominical siempre fue así. La escuela dominical siempre tuvo esa atracción. Por eso los niños, cuando fueron grandes, se acordaban de la palabra de Dios como me pasó a mí. Me acordé lo que me enseñaron en la escuela dominical y oré al Señor y el Señor me perdonó y me cambió en el momento de mis conflictos y de mis angustias. Porque en la escuela dominical te enseñaban con dibujos, con cosas, para que recuerdes del pez grande que venía y te mostraban el dibujo y a Noé y lo metían adentro del pez y todas esas cosas y van quedando, a Goliat y la piedra y la onda y todas esas cosas que van quedando que en la mente y en el corazón de los niños. Después nos volvimos grandes y empezamos a hacer el evangelio aburrido. Necesitamos ser de bendición y llevar un mensaje que atrape a las personas. Tu manera de hablar, tu manera de ser, tu rostro, tu actitud, tu manera de expresarte, tu manera de hablar la palabra, de contar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que pueda ser atrayente, que pueda ser atrayente. A mí de chico me decían, bueno, ustedes saben, ya se lo dije, ¿no? Me decían Pepe. Entonces me decía, Pepito, te va a agarrar, te va a perseguir, va a venir el tiempo de la persecución y te van a perseguir. Y te van a agarrar y te van a, ¿cómo es? Te van a torturar para que confieses en contra de Cristo. Esa era la motivación, esa es la manera de motivarme para seguir adelante. Tenemos que ser atrayentes. Yo me acuerdo que a los jóvenes, las predicaciones de los jóvenes, la mayoría de las predicaciones de los jóvenes era un estilo así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí te empezaban a dar, de ahí en adelante te empezaban a dar. También, o cuando leían lo de Timoteo. Que uno no tenía que, como dice el versículo, de las pasiones de la juventud. Entonces te daban por ahí, te daban y te daban y te daban, pero nunca te decían exactamente cómo cambiar la vida. Te decían, hay que ser santo, hay que buscar la santidad, hay que buscar la santidad, hay que buscar la santidad, más oración, más ayuno, más lectura de la Biblia, pero no te daban pasos prácticos para poder tener cambio. Entonces uno, claro, pasaba adelante porque asustado, pasaba adelante. Gracias a Dios aún por esos mensajes, porque era la manera que se había enseñado. Pero el ambiente cambió, a nuestro alrededor cambió la gente, las generaciones, y tenemos que tener un mensaje que pueda atraer a la gente. Pero siempre la misma base, Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Bueno, termino. Jesús habló en términos simples a la gente. Habló de aves, de flores, de monedas perdidas. de ovejas, de objetos cotidianos que cualquiera podía identificar en aquel tiempo, para que pudieran entender su mensaje. Jesús enseñó verdades a la gente que pudieran captarla, que pudiera hacer, la verdad la enseñó de una manera interesante, que la gente pudiera aceptarla. El diablo, si hay alguien que está, se pone contento cuando complicamos el evangelio, es el diablo, es Satanás. Satanás le encanta que nosotros compliquemos el evangelio, que retorzamos el evangelio, y no necesitamos retorcer absolutamente nada. Nosotros tenemos que llevar un evangelio que la gente pueda entender y que la gente pueda ser salva por la sangre de Cristo. No hay que complicar las cosas. No hay que explicarle a la gente tanto de la sangre del cordero y en el dintel de la puerta. No, háblale de Jesús. Después le explica lo del dintel, lo del cordero. Háblale de Jesús. Después le explica del cordero inmolado. Háblale de Jesús. Háblale de aquel que ama a las personas, que tiene el poder para transformar los corazones, liberar el espíritu, quitar toda atadura demoníaca, de espíritus, de ocultismo, de santería, de cosas que hoy en día la gente está atada, que hay alguien llamado Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario para que uno pudiera tener vida hoy en día, para que esos pensamientos de muerte se vayan, esas intenciones de muerte se vayan, para que la soledad se vaya, para que la aflicción del alma se vaya. En Jesús hay salvación, en Jesús hay gozo, en Jesús hay alegría, en Jesús hay paz, en Jesús hay restauración familiar. Hay tantas cosas buenas de las que podemos hablar de que Jesús puede causar, que no nos daría tiempo para ponernos a hablar de cosas malas. Al contrario, hay tantas cosas buenas para compartir de lo que hizo Jesús que no nos alcanzaría el tiempo para nombrar todas. Habla de Jesús. Te animo a que le prediques a alguien, te animo a que invites a alguien a la iglesia, te animo a que traigas a alguien a la iglesia para que venga y reciba de la bendición de Dios, de la bendición del Señor, de la bendición familiar, y Dios va a actuar en una manera poderosa. Déjate usar, déjate usar, deja que Dios utilice tu vida, tu tiempo. No digas no tengo tiempo. Cuando veo si se me da un ratito, lo voy a hacer. No, ratitos tienes. Tienes 24 horas en cada día. Tienes 7 días en la semana. Tienes 30 o 31 días en el mes. Entonces, tiempo tienes. Lo que hay que saberlo ubicar para poder ser. Permitir que el Espíritu Santo te use y puedas hablarle a alguien y predicarle a alguien. Oramos al Señor, oramos a Dios. Y que Dios te utilice con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la gente que te cruza, con la gente que se te pone a hablar. Que Dios te dé una palabra que fluya a través de tu vida, una manera sencilla para hablar, una manera interesante para compartir el Evangelio. Que puedas decir grandes verdades, pero con una sencillez que la gente le agrade escucharte y pueda entenderte sin necesidad de pasar por teología 1, teología 2, al contrario, con tus palabras, tu sencillez, que haya gente, es más, que a veces prefiero que haya gente que tenga, que se alegre de escucharte más a ti que a mí. Ay, qué bueno esta hermana, este hermano que me habla la palabra, le entiendo más que al pastor. Gloria a Dios, mucho mejor todavía, mucho mejor. Pero que tengas la capacidad y la unción y la gracia para fluir en palabra, para fluir en una palabra de bendición, una palabra de amor, una palabra de liberación, una palabra que bendiga a la familia, una palabra que restaure corazones, que ayude a acomodar la mente, para que ayude a acomodar el alma, que ayude a acomodar el espíritu de la gente que están perdidas, atadas, que no entienden que están en tinieblas y en oscuridad. No puedo ir a la gente y decirle, tú estás en oscuridad y en tiniebla. No, yo pagué la luz, te van a decir. Tienes que ir con una palabra, una sencillez, Dios te ama, Dios puede ayudarte a tener claridad en la vida, a tener decisiones correctas, a poder encaminarte, que se te abran las puertas para alcanzar el destino que tienes que alcanzar, que Dios te utilice y fluya, que el Espíritu Santo pueda sentir que tú eres un canal maravilloso para fluir, para trabajar, para causar cambios en los corazones. Dios nos tiene a nosotros, Dios nos tiene a nosotros, Dios nos manda ángeles a predicar el Evangelio. Los ángeles no pueden compartir el Evangelio porque no han tenido experiencia de salvación, no han tenido experiencia de perdón de los pecados, no han tenido experiencia de aceptar a Jesús como su Salvador, no han tenido experiencia de ver una transformación dentro de ellos. Somos nosotros los que podemos soltar y compartir una experiencia gloriosa, maravillosa. El Evangelio no es lo peor que me ha pasado, el Evangelio es lo mejor que me ha pasado. El Evangelio es lo mejor que me ha pasado. El Evangelio no es una molestia en mi vida, no es una incomodidad en mi vida. El Evangelio no es algo que me incomoda el trabajo, me incomoda el negocio, me incomoda mis tiempos, mis días, mis horarios. No, el Evangelio es algo que bendice mis días, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, bendice mis horarios. No hay nada más maravilloso que lo que me ha pasado, que ha sido el Evangelio que ha llegado a mi vida, las buenas noticias. Comparte las buenas noticias de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno lo que están escuchando, Señor, han escuchado esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra pueda quedarse clavada en los corazones y cada uno la pueda masticar y masticar y masticar, Señor, y sacarle todo el jugo y ponerlo en práctica. Que puedan hablar la palabra, compartir la palabra cuando están sentados con alguien, cuando están compartiendo un tiempo con alguien, cuando están con la familia, cuando están con los amigos, Señor, poder tener el momento justo, entender que los que me rodean están perdidos, están angustiados, están afligidos, están en necesidad y algunos quizás no lo muestren, pero en su interior están necesitando de una palabra que los guíe en la vida, que los direccione en la vida, que los ayude en la vida. Y yo tengo esa palabra. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a no permitir que el diablo nos engañe y nos meta en la cabeza. No moleste a la gente, no incomodes a la gente, no seas una persona incómoda para los demás, no, al contrario, voy a buscar el momento, voy a buscar el tiempo, pero voy a hablar la palabra en algún momento, voy a compartir el evangelio en algún momento, no puedo quedarme callado. Los demás hablan de todos los temas sin ningún problema. Hay gente que ni pide permiso para hablar de ciertos temas escabrosos, y yo voy a retenerme de compartir algo tan bueno que puede cambiar una vida, y puede cambiar una familia, y puede cambiar un matrimonio, y puede salvar a un niño. Puede salvar a un adolescente, puede salvar a un joven. Voy a compartir el Evangelio, voy a compartir la palabra, voy a compartir lo bueno con la gente que lo necesita. No, no sé de todos, algunos conozco, otros no, pero voy a compartir algo que le va a servir a todos. Úsame, Espíritu Santo, úsame. En los momentos que hay oportunidad para compartir la palabra, en los momentos que se abre el mar para soltar una palabra de liberación, en el momento que el ambiente se forma para compartir tu salvación, Señor, úsame, dame sabiduría, dame claridad, dame entendimiento, dame, Señor, la capacidad para comprender el tiempo, el momento que tú me direccionas para hablarle a alguien. Y poder hablarle con palabras sencillas, con palabras entendibles, con un mensaje interesante, con un mensaje atrayente, que la persona se quede atrapada por esto y quiera saber más, quiera comprender más, Señor. Gracias, Padre. Dame el honor de ver una persona transformada por el mensaje que le comparto. Dame la oportunidad de ver una persona que se entregue a ti, Señor, te acepte a ti como Salvador, con un mensaje que yo le dé, con una palabra que yo le suelte. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En esta temporada voy a alcanzar a alguien con la salvación. En esta temporada voy a alcanzar a alguien con el Evangelio. En esta temporada voy a alcanzar a alguien con el mensaje de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.